Sarrakaura gazata aruskik tapaiani.
Causa in incismanta rimarisu.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Y 31 de la mañana, muy buenos días a la audiencia que sintoniza Radio Pachamama y el programa Hablemos de Nuestro Mundo. Mi nombre es Lida Carrasco y vamos a dar inicio a una edición más de este programa Hablemos de Nuestro Mundo. El tema de hoy, Encuentro de Teología y Pastoral Andina 2018. ¿Cómo estás, Julio?
Un saludo especial a nuestros oyentes en toda la región de Puno, en la macrorregión sur de nuestro país, y a todos quienes nos escuchan a través de internet en www.pachamamaradio.org, y también a los que nos escuchan a través de las redes sociales en el Facebook de Pachamama Radio, y también que lo compartimos a través de nuestras redes sociales del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Entonces, un saludo especial para todos ustedes quienes nos están escuchando a estas horas de la mañana. Bien, Lida, hay dos temas que vamos a tratar, pero antes de eso quiero comentar lo siguiente. Hace unos meses hemos estado conversando, siempre hemos estado informando lo que está pasando en el corredor minero, esta zona conocida entre las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa, ¿no? Es en realidad una vía, es el corredor minero, toda una vía que abarca estas tres regiones, también conocido como el corredor minero de las regiones del sur andino, ¿no? Hay una conflictividad constante que está pasando en estas zonas y, sin embargo, estos días se ha vuelto a reactivar este conflicto, que es, por supuesto, latente ya desde hace varios años, en referencia sobre todo a la actividad minera que se ha iniciado con el proyecto minero Las Bambas en la región Apurímac. Ocurre que estos días se han venido realizando varias protestas en varios puntos de este corredor minero y las demandas son varias, entre ellas la población, concretamente, por ejemplo, en la zona de Cotabambas en Apurímac, que es, digamos, el área de influencia más directa de la empresa o del proyecto minero Las Bambas, está pidiendo ya desde hace bastante tiempo una mesa de diálogo que el Ejecutivo, que el Estado todavía no prioriza o no canaliza, ¿no? Para solucionar todas las demandas que la población tiene en referencia a toda una modificación que se ha realizado sobre el estudio de impacto ambiental de este proyecto minero. En algunas zonas, más quizás ya en la región Cusco, la población está pidiendo, pues, por ejemplo, que no se les ha consultado en ningún momento, por ejemplo, para que las vías o que sus vías pues sean utilizados por el desplazamiento de volquetes, de todo el transporte que traslada minerales entre estas tres regiones, ¿no? Apurímac, Cusco y Arequipa. Y también en otras zonas ya también el pedido es acerca de que muchos predios que se han utilizado para el habilitamiento de la carretera misma, pero también para la actividad minera, pues no han sido saneadas, no han sido, en muchos casos hay tierras que no han sido pues saneadas, ¿no? Entonces hay una serie de conflictos que está pasando en este corredor minero, aparte de que en reiteradas oportunidades en todo este corredor y en la región Apurímac, pues se ha decretado un estado de emergencia para viabilizar la actividad minera.
Preocupante, Julio, preocupante, y hay que hacer incidencia, ¿no?, de estas problemáticas también que hacen su voz pues la población con esta contaminación que crece día a día. Julio, también comentarte que continúa la escuela comunitaria desarrollándose en el sur de la región. Y esta semana que viene, inicios de septiembre ya, uh-huh, terminando este, estamos también con full actividades en la zona sur. Más adelante estaremos comentando más sobre
un poco más sobre esta importante actividad que desarrollamos en la zona sur de nuestra región de Puno. Hay algo más que quería comentar en relación a este problema, a este conflicto en el corredor minero, como te comentaba Lida. Hay diarios, hay medios que han señalado de que habría dos abogados que estarían agitando a la población en un contexto concretamente, ¿no? En alguna zona. Más adelante vamos a trabajar, es importante detallar este tema. ¿Qué está pasando en todo este corredor minero? Porque no hay que olvidar que, por ejemplo, la empresa minera o las empresas mineras han hecho un convenio con el Ministerio del Interior para que la Policía Nacional les resguarde protección en este tipo de conflictos. Entonces es importante mostrar este tipo de sucesos que está pasando en nuestro país, ¿no? Y que los conflictos pues se vienen agravando un poco más en relación a las actividades extractivas en nuestro país. Y eso es preocupante porque vulnera lamentablemente el derecho de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios o de toda la zona rural en general, sobre todo de aquellas poblaciones que han sido vulnerabilizados por el Estado, más que poblaciones vulnerables concretamente también, ¿no? Vamos a ir al resumen semanal de noticias, gracias a Servindi, y ya retornamos para conversar sobre los temas que hemos planificado para el día de hoy.
Conflicto en Ucayali.
Dirigentes de la organización indígena IDESEP advirtieron que el conflicto de Atalaya podría expandirse a otras regiones de la Amazonía si no se aplican soluciones efectivas.
Como se recuerda, las comunidades indígenas de la provincia de Atalaya, en Ucayali, iniciaron una movilización el 15 de agosto, que fue momentáneamente suspendida por la instalación de una mesa de diálogo con el gobierno.
Entre las demandas indígenas destacan la derogación de una ordenanza que afecta a sus territorios, frenar los bosques de producción permanente superpuestos a comunidades nativas y la atención al pueblo náhuatl, contaminado con mercurio, entre otros petitorios.
Corrupción e invasión de tierras.
La no titulación de las comunidades es también corrupción. Así lo denunció Richard Rubio, vicepresidente de la Organización Amazónica Nacional AIDESEP, quienes exigieron al Estado el destrabe de los procesos de titulación para las comunidades nativas.
Durante la conferencia de prensa brindada por AIDESEP para explicar las demandas de las comunidades de Atalaya, la organización indígena remarcó que detrás de procesos como los de titulación también opera la corrupción, la cual está extendida a todos los niveles del Estado y está acentuada por la actual crisis que vive el país.
Parte del Consejo Directivo y del equipo técnico de AIDESEP reiteraron, por ejemplo, que los bosques de producción permanente, BPP, obstaculizan el proceso de titulación de los territorios indígenas.
Al respecto, el especialista en pueblos indígenas y asesor de AIDESEP, Roberto Espinosa, señaló que medidas como la Ordenanza 010 del Gobierno Regional de Ucayali nacen de un complot para favorecer la invasión de tierras y perjudicar los derechos de los pueblos indígenas.
Esperamos resultados positivos.
Tenemos fe en que habrá resultados positivos para los pueblos indígenas, pero si el presidente del Consejo de Ministros no trae soluciones concretas el día 28, el malestar se incrementará.
Así lo afirmó Lizardo Cauper Peso, presidente de la Organización Indígena Nacional AIDESEP, quien recalcó que existe mucho descontento y malestar también en otras regiones amazónicas por una serie de pendientes incumplidos del Estado hacia la Amazonía.
El gobierno debe ponerse pilas para atender las demandas indígenas y esperamos que se anulen las sanciones a las comunidades, porque además de ser injustas, margina a las comunidades de participar de iniciativas de desarrollo sostenible, manifestó el líder indígena desde Atalaya.
Invasión minera.
La organización indígena del río Cenepa o de Cofroc denunció que un grupo de mineros ingresó a una comunidad nativa para instalar maquinarias de extracción de oro.
Afirmó que los mineros solicitaron el apoyo comunal para instalarse sin tener el respaldo de la mayoría de la población awajún de esta zona del departamento de Amazonas.
La organización presentará una denuncia formal para exigir la interdicción de estas actividades que están provocando la devastación de los bosques y contaminación de los ríos.
Suspenden lote petrolero.
La Corte Superior de Justicia de Lima suspendió el contrato del lote 116 en Amazonas por la falta de consulta previa, así como cualquier actividad en dicho lote.
Ordenó además la consulta previa de los nuevos estudios de impacto ambiental que se elaboren para las próximas actividades de exploración y explotación en dicho lote.
La decisión pone fin a un proceso de amparo iniciado en 2014 por las organizaciones indígenas Odecofrop, CEPA y Getau de los pueblos Aguajún y Huampis de Amazonas y Loreto.
Libertad de expresión.
Las protestas sociales son una manera de expresarse libremente, sostuvo el periodista Glatzer Tuesta, presidente del Instituto de Defensa Legal IDL.
En un foro sobre libertad de expresión, también criticó que no se aborde este ámbito de la libertad de expresión en discusiones sobre el tema.
Tuesta denunció que se están persiguiendo a defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y dirigentes indígenas por no estar de acuerdo con algunas decisiones del Estado.
El periodista también explicó que otro mecanismo que afecta a la libertad de expresión es la concentración de medios, ya que limita el debate sobre los temas de interés público, sostuvo.
Las Bambas.
Comuneros de Huancuire en el distrito de Coyurqui denunciaron irregularidades en el manejo de dinero de la venta de tierras comunales para el segundo tajo abierto del proyecto Las Bambas.
Como se recuerda, la comunidad de Huancuire vendió 1.900 hectáreas de sus tierras al citado proyecto minero para lo que será su segundo tajo abierto.
La comunidad denuncia que si bien recibió un monto de 122 millones de soles que fue repartido entre los comuneros, quedaron saldos que nunca fueron rendidos por las autoridades comunales.
Deforestación por carreteras.
23 proyectos viales, regionales y municipales de Loreto se superponen a bosques de producción permanente y reservas territoriales indígenas, advierte la Asociación Derecho Ambiente y Recursos Naturales DAR.
Si se construyen más de 1.500 kilómetros de carreteras proyectadas a nivel departamental, se podría ocasionar la pérdida de casi 22.000 hectáreas de bosques.
El estudio advierte que es imprescindible una temprana intervención en la planificación de los proyectos viales, con información disponible y actualizada para tomar buenas decisiones.
Proyecto Quellaveco.
El proyecto Quellaveco debe cumplir con los más altos estándares sociales y ambientales y pagar todos sus impuestos, sostuvo el economista José de Chávez.
Indicó que no hay motivo para incumplir tales obligaciones, pues las minas de cobre como Quellaveco son sumamente rentables.
Asimismo, de Chávez recordó que la Junta de Usuarios del Valle del Tambo alertó que Quellaveco afectaría la disponibilidad de agua si no se construyen antes la represa de Paltuture.
Curso para traductores.
El Ministerio de Cultura lanzó la convocatoria para el 11º curso de intérpretes y traductores de lenguas indígenas que se desarrollará en noviembre en Cusco.
De los participantes se seleccionarán a 50 personas, quienes serán capacitadas como traductores e intérpretes de diversas lenguas indígenas para trabajar en los sectores de salud y de justicia.
Para mayores detalles sobre la convocatoria, puede escribir y solicitar información al correo electrónico curso.intérpretes.indígenas@gmail.com.
También puede llamar al teléfono 01-618-9393, anexos 2547 o 2720 de la Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú. El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
Y bueno, Julio, comentarte también que en la zona sur se finalizó finalmente ya el primer ciclo de talleres que estaba destinado para un poco hablar y reflexionar más que todo sobre identidad y cultura aymara. Y en los 7 distritos que se ha intervenido en la provincia de Chucuito, Juli, han dado a conocer pues las hermanas y los hermanos sus experiencias y sus alternativas, ¿no?, de lo que vienen planteando ellos mismos contra la desaparición de tal vez muchos casos en los jóvenes de nuestro idioma aymara. Vamos a presentar, Julio, sobre este este informe que se ha elaborado parte del programa Culturas Andinas y Género sobre el primer taller de la Escuela Comunitaria. Comentamos luego después de lo que viene realizando la Escuela Comunitaria.
La Escuela Comunitaria Cuyacana Cana Sartahuipa viene trabajando en toda la provincia de Chucuito, Puno, en coordinación con las autoridades y sociedad civil de Juli, Desaguadero, Huacuyanis, Cepita, Quelluyo, Pisacoma y Pomata, con la intención de fortalecer los saberes comunitarios de las mujeres y lograr incidencia en la construcción de políticas interculturales desde diversos espacios. A partir del inicio de sus actividades, la Escuela Comunitaria desarrolló el primer taller con el tema Identidad y Cultura Aymara. En esta crónica se escucharán manifestaciones en el idioma aymara de las mismas protagonistas. Fue el 16 de mayo, en el distrito de Juli, la capital de la provincia, donde se inició con estas actividades. Respectivamente, el 20 del mismo mes se aperturó la escuela comunitaria en el distrito de Desaguadero. Con la venia de las autoridades, se reflexionó.
Hacemos un llamado de ánimo, una misita, ¿no? Lo pone el médico, el doctor no lo va a hacer. Pero imagínense hasta qué día, ¿no? Cuando ya curamos todos y se salvan nuestros hijos. Entonces es algo que de repente los médicos no se explican, ¿no? La ciencia y las costumbres hoy en día van de la mano.
Continuando, la escuela comunitaria, el 10 de junio, llegó hasta el distrito de Huacuyán. El pasado 28 de junio se apertura los talleres de la escuela en el distrito de Cepita con la presencia del alcalde distrital, líderes y autoridades mujeres. Previo desfile protocolar en el distrito de Quelluyo y con gran expectativa de autoridades del lugar, las presidentes de organizaciones de base saludaron a la escuela comunitaria y el compartir de nuestro saber. Tal actividad fue desarrollada el 1 de julio del presente.
Gobernar, no mal, que los manda que eres, mi hermana, tú vas a mi gobierno, no, sí podemos gobernar.
la misma forma, el domingo 8 de julio, en el Salón Consistorial de la Municipalidad Distrital de Pisacoma, el alcalde Rafael Cuaquiro Guaigua calificó la necesidad de seguir trabajando por las mujeres y por la cultura aymara. Además, los participantes se expresaron sobre el tema. Finalmente, el ciclo del primer taller realizado en la provincia concluyó el 19 de julio en el distrito de Pomata, con la activa participación de los asistentes. Es así que la escuela comunitaria viene siendo realizada por el programa Culturas Andinas y Género del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y de Caperú, en coordinación con la Organización de Mujeres Aymaras Bartolina Sisa Omabasi de la provincia de Chucuito. Ello desde una mirada descolonizadora e intercultural.
Se nace la tierra, se nace la vida, sale ya un nuevo sol, hace conquistar. Los campos perdidos, los hombres sufridos de ayer.
9:53 de la mañana y estuvimos escuchando sobre la importancia de el querernos como cultura, como pueblo, y manifestaban las hermanas mismas sobre cuán importante es hablar de estos temas, de transmitir estos conocimientos a nuevas generaciones, el hecho de seguir practicando nuestras costumbres, el seguir hablando nuestro idioma aymara, el que nos valoren como somos, ¿no?, como aymaras o como cultura frente a las demás cuando salimos al exterior. Y se ha hablado mucho también sobre estas discriminaciones que se ha visto, ¿no? La escuela comunitaria continúa desarrollando pues los talleres en la zona sur, y esta semana que viene tenemos talleres en el distrito de Huacuyani. 4 de septiembre están invitadas hermanas e hermanos de este distrito a participar en el taller de derechos colectivos. Y bueno, también en Cepita estamos el 6 de septiembre, jueves 6 de septiembre, estamos en Cepita también desarrollando derechos colectivos ahí en el Salón Consistorial de la Municipalidad Distrital de Cepita. Asimismo, el 9 de septiembre, julio, te comento que estamos en el distrito de Pisacoma, también desarrollando en el Salón Consistorial este taller, el segundo ciclo de talleres de derechos colectivos, y estaremos reflexionando también por qué es importante, qué derechos finalmente son colectivos que nos compete y deberían respetar también el propio Estado, ¿no? Más que todo reconocernos como pueblo, reconocer esa autonomía, esa autodeterminación de los pueblos originarios.
Están invitados para participar en la zona sur, en la provincia de Chucuito, Juli, para participar de estos talleres. 9:56. Vamos a ir a una pausa comercial y retornamos ya para conversar sobre una actividad importante que se desarrollará en la ciudad de Chucuito.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde.
El Perú es diverso, pero el Estado se resiste a actuar en conformidad a cómo los pueblos originarios, así como el pueblo aymara,
donde viven, se organizan y necesitan desarrollarse.
Jiwasa aymar marcamag muntanwa suma hakawi jiwaskipka nairaru sartañataki.
Tenemos derecho a elegir nuestras prioridades de desarrollo.
A la tierra y al territorio.
Derecho a la consulta previa.
A la educación y la salud intercultural.
A la autonomía y libre determinación.
Derecho a la identidad cultural.
Mamá, tenemos estos derechos. ¿Por qué no los reconocen?
Ay, hija, muchos que no conocemos esos derechos.
Estado Nanakar entiende que tenían paono con jamakis Nanakar le hija Hayuk, porque ganeo.
Pisacoma, Keluyo, Huecuyani, Cepita, Desaguadero, Pomata y Juli.
Utap Maruskipta Señani Derechos Colectivos, Hani Marcasa, Hiscachañapataki.
En el segundo taller de la Escuela Comunitaria, reflexionaremos sobre los derechos colectivos de los pueblos originarios.
Hablemos de nuestro mundo.
De la mañana con 5 minutos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo Causa y Ninchis Manta Arrimarishon. Muy bien, ya nos encontramos aquí con nuestro invitado e invitada para hablar del 28º Encuentro de Teología y Pastoral Andina con el tema Sabidurías Ancestrales y Descolonización, que se va a realizar del 3 al 7 de septiembre, esto en la ciudad de Chucuito. Muy bien, para eso ya estamos con nuestros invitados, Lía.
Claro que sí, Julio, estamos con Hermes Aguilar Aruata. Él viene pues de la parroquia de San Pedro de Mo.
También nos encontramos con la hermana Paula Parqui Calcina. Ella viene de Conlas de Santiago de Pupuja. Buenos días, hermana, bienvenida al programa.
Hermanos, hermanas, buenos días, gracias, amables oyentes de Radio Pachamama. Kunan pajarin pino kana paigrikuita monani. Kalan uyarimos que remana va a ser Radio Pachamama, maipichushayashan. Kunan instante de repente wawa masikuna kankuni hasta uyuataña kicharashankis, wakint ima aktivea ruaibaña, kadaikushankis, anchaitan no kana paigrikuita. Yustaitan chispa, sutimpi kajdata pachamama chispa, tap permisurikuspa, y apuñiskuna mantamaña de kuspa. Kankunaban alguien chaykachu.
Alguien punche. Justamente hablabas del permiso sobre los rituales o el permiso que siempre se pide, ¿no?, antes de empezar una actividad en el mundo andino o en la cultura andina. Esa actividad también va a estar presente en este encuentro de teología y pastoral andina. Siempre está en todos los encuentros. Bueno, antes de hablar concretamente de este evento que va a ser en Chucuito, quizás sería importante hablar un poco de los antecedentes, ¿no? Pero también, previo a eso, pues, ¿Qué uh-huh. es pastoral andina, teología andina, ¿no? Explicar un poco a la población.
Igual y que una tajilatana cuyaca acá radio Pachamama, acá para la niuta Pachamama y Arnaktapta, anirara acá para suma mant que ya taquisna y aruntapsumaba, tajilatana cuyaca en acá Pachamama radio Pachamama ist irinak. Anchitasum istas nipkista, kunatej wale hayapam papataman karo misturaki istasiraki, wale haniraki wa aka radio pachamam ha istabharak iska radio kayunaka pandak. Kamanaya ha aka palan utar purtanta achikta abjeto ukata chaste suma amit anyataki, tantit anyataki, aka teología andina toket kumastilatana kulakanaka, ma pa ma permiso señanicha. Mait asipjama o kuma kauka arunaka ast oñataki amit oñataki. Enseguida, hermano, periodistas de esta radio, como dijiste, ¿no?, que entiende por teología andina. Por mi parte, la teología andina, voy a ser muy concreto y puntual. La teología andina es una reflexión teológica a nuestra manera de vivir el Evangelio, partiendo siempre de nuestra identidad andina. Asimismo, es la comunidad que lee su experiencia histórica desde su fe, es decir, lo divino.
Muy bien. Interesante, es una relación que tiene también el cristianismo con la práctica andina, ¿no?
Claro, cómo lo hemos venido adaptando, ¿no? Toda la fe cristiana, la fe católica, a nuestro vivir cotidiano en nuestras comunidades y en nuestro mundo andino concretamente, ¿no?
Gracias.
Bueno, y además sería bueno entender también parte de lo que hoy en día venimos, vivimos, ¿no? Esa práctica teológica. ¿Podemos un poco comentar cómo se viene practicando esa teología andina?
Bueno, hermana, en esta yo le voy a responder la convivencia con la teología andina, nuestro permiso de la vivencia de nuestros ancestrales siempre ha sido con mucho respeto en aquellos años, pero como la cultura occidental nos ha invadido, ya no hay mucha, o sea que lo hacemos, pero ya no hacemos con mucha fe, ya no hacemos con mucha entrega, pero en este encuentro sí está programado para lunes en la tarde, de repente está a cargo mi persona en eso hacer, y también a todos los participantes de ese encuentro de la teología andina, quisiera decirles, pedir la verdad, el sentir de nuestro Pachamama, el respeto a la Pachamama, porque con ella vivimos, diariamente hacemos la vida cotidiana con ella. De repente eso, hay que revalorar nuestras costumbres ancestrales como nuestros ancestros han vivido, salían de la casa, pidiendo el permiso, también de los frutos que daba la madre tierra, agradecían ellos, pero hoy en día ya estamos envenenando por totalmente con la cultura occidental, o sea que ya lo hemos mezclado en otras palabras. Por eso yo quisiera pedir a todos los participantes de esta teología andina, pedir realmente qué es lo que queremos nosotros para nuestra madre tierra o para nuestra familia, la convivencia, ¿no?
Muy bien, ahora sí, hablemos un poco de los antecedentes de este tipo de encuentros que se ha venido realizando en el sur andino, en nuestra región de Puno, pero también en otros países, ¿no? Quizás contar a la población que nos escucha cuándo, en qué año se inicia, quiénes lo promueven inicialmente y quiénes han ido participando a lo largo de esos años, qué temáticas se han ido trabajando, ¿no? Puntualizar algunos aspectos.
Bien, esta teología andina pues se inició en el momento cuando nuestro pueblo peruano, peruano y particularmente la región Puno, sufría del terrorismo, ¿no? Entonces en esas épocas era totalmente fatal para nuestros pueblos y por eso la iglesia, los obispos del sur andino pues un poco se levantan y alzan la voz para poder porque había una necesidad urgente para poder convivir o crear esta teología andina en base a nuestras vivencias andinas. Entonces, por eso se creó en el año 1990. Desde esa época empezó esta reflexión teológica. Entonces, los promotores que promovieron esta teología andina eran pues, las instituciones como Centro de Teología Popular, CTP, Bolivia. Asimismo, Instituto de Estudios Aymaras, IDEA, de Perú. Asimismo, Instituto de Pastoral Andina, IPA, de Perú. Secretariado de Cultura de la Comisión Episcopal Boliviana, CEP, de Bolivia. Y los personajes que en ese entonces promovieron, apoyaron, ¿no? Eran pues nada menos y nada más, Padre Domingo Llanqui Chana, que en paz descanse. Diego Irarrázaval. Padre Simón Pedro Arnaldo, Padre Miguel Briz, también siempre estaba Padre Narciso Valencia, quien paz descanse también. Agentes pastorales, catequistas, yatiris, o en castellano se llama sacerdotes aymaras, ¿no? Hermanos y hermanas de diferentes iglesias como evangélica, luterana, metodista, centro de formación ecuménico. Así también hombres y mujeres, teólogos y teólogas, sacerdotes, religiosos, ¿por qué no decir también los jóvenes? También estaban. Ellos han promovido esta este encuentro, ¿no?, de teología andina. Paula. Y las temáticas, las temáticas pues eran varios, ¿no? Varios, bastante, pero acá en mi mente puedo decir algunas. Por ejemplo, la temática que se han realizado en estos 27 encuentros eran pues culturas y método teológico llevado en Yunguyo, Perú. Ya. Otro tema muy importante.
¿En qué año ha sido el ese de Yunguyo?
Claro, empezamos en 1990. Ese año es el primer encuentro con ese tema.
Ya.
Así es. Y otro tema más importante, los jóvenes, los proyectos de vida de las comunidades andinas frente a la globalización neoliberal, llevado en Sicuane, Perú. Otro tema importante, 500 años e iglesia andina, llevada en Juliaca, Perú. Otro tema, la comunidad ante los cambios modernos, llevado en Ayaviri, Perú. Otro tema, la mujer en los proyectos de vida en las comunidades andinas, llevado en Patacamaya, Bolivia. Otro tema principal, los niños y las niñas en los proyectos de vida de las comunidades andinas, llevado en Laja, Bolivia. Como no, también el tema de medicina andina, que es muy importante, llevado en Perú. Y así podemos estar citando y nombrando varios temas.
El tiempo nos gana. Hermana, quizás contarnos un poco tu experiencia, ¿no? Desde qué año tú vienes participando y quizás un poco contar también qué expectativas tienes para participar en el último encuentro.
Bueno, hermano, ¿no? Yo he participado, tuve la oportunidad de participar en, te diré, 4 o 5 de las teologías. Lo más resaltante a mí me ha parecido cuanto se ha llevado de las medicinas andinas, cómo revalorar nuestras medicinas andinas, ¿no? De repente ahora ya no lo utilizamos nuestra medicina, ya químicamente lo utilizamos. A mí es lo que me motivaba. Y también, último tema, también ahora está los saberes ancestrales, descolonización, dice, o sea que eso, el tema mismo lo identifica, ¿no? Y decirle de que es saberes ancestrales, por ejemplo, debemos poner un ejemplo, te digo, en los matrimonios, antiguamente los matrimonios era muy lindo, pero hoy en día ya la cultura occidental ha intervenido y ya los matrimonios ya no hay respeto, ¿no? Más antes en idioma quechua nosotros decíamos hiji bendición, daban los padres, los familiares, el novio y la novia, los ejemplos que han vivido, pero hoy en día ya no hay eso, ya no se ve, por eso hay que descolonizarlo, ¿no? Y vivirlo como las culturas, los costumbres, como debe llevarse, ¿no? Ese es el esto, es un tema importante, ¿no? Por eso en los matrimonios más antes, cada matrimonio tenía su significado, cuando había viento, ya decían de que la pareja no va a vivir, eso es lo cierto, y los padrinos también con toda la seriedad lo llevaban, ¿no? Su chayasca, su arubele hacían, pero hoy en día ya no se hace, llegan, los matrimonios se ven, prácticamente ya no hay un sentir, tal vez el matrimonio se lo lleva por un interés material, ya no más, eso sería, hermano.
Se ha visto también que la práctica de la hoja sagrada, ¿no? De la coca, sí. Cuán importante también es en estas ceremonias. Y hoy en día también la mistura, ¿no? Que es característico de cuando haces una bendición o un agasajo. Tal vez podemos comentar un poco sobre estas sabidurías ancestrales que todavía se mantienen hasta la fecha y cuán importante es seguir preservando lo que tenemos en nuestras propias culturas.
Sí, hermana, tiene razón usted, hermana. No, ahora decimos con las misturas, pero las o sea que con las al momento de hacer esas actividades, no, ya no piden permiso a la Pachamama Tierra, ¿no? Ya no lo piden, o sea que por cumplir, como te puedo decir, como una vacilación ya lo lleva, ¿no? Porque yo últimamente estuvimos participando en diferentes matrimonios. Y en aquellos años, cuando daban el bendición y bendición, decíamos el padre, el madre, a la novia o al novio, hacían llorar con el sentimiento, ¿no? Y hay veces muchos, al recordar esas recomendaciones de nuestros ancestros, pidiendo de la Pachamama el permiso, la pareja vivía bien, había respeto en la familia, en el hogar, hacia los hijos, hacia la pareja, pero hoy en día ya no se ve como debe ser esas cosas, y por eso yo digo, no, debemos revalorar nuestra sagrada hoja, coca, que nuestros ancestros vivían mucho respeto había más antes. Tal vez también podemos decir en todas en las fiestas, en todas las actividades que celebra el mundo andino, ya no hay mucho respeto.
Hermes, estamos llegando ya casi a la parte final, se nos ha pasado muy rápido el tiempo. Quizás precisar un poco el tema que se ha desarrollado en el último encuentro que pasó el año pasado y el tema también o la importancia del tema que se va a tratar este año.
El encuentro que se ha llevado año pasado en Cochabamba ha sido muy importante. Las temáticas que se llevaron eran pues las prácticas del Suma Camaña, es decir, el buen vivir. Bastante se reflexionó en grupos, saliendo en cancha, ¿no? Construir el buen vivir. Otra temática, experiencia del buen vivir. Derechos humanos y medio ambiente. DNI, Bolivia, o sea, era algo que nosotros no sabíamos, pero hemos descubierto que es DNI en Bolivia. Otra temática, pastoral de pueblos indígenas. Migración. Ese tema de migración es muy importante.
Claro, con todo el problema que ahorita justo estamos viviendo.
Ciberespacio. Y así sumamente importante porque salimos a la cancha a experimentar sobre el buen vivir, Suma Camaña. No es vivir bien, que estos tiempos pensamos, voy a vivir bien, bueno, no.
Sino todo centrado en la plata
nomás.
Buen
vivir tiene otro sentido teológico. Claro. Asimismo, este año pues estamos organizando nuevamente esta teología, sigue caminando. Las expectativas que tenemos en el presente año es fructífero, ¿ya? Porque se va a llevarse este encuentro en Chucuito, acá en Perú. El tema principal es saberes ancestrales y descolonización. Seguimos desarrollando saberes ancestrales, seguimos descubriendo para fortalecernos. Asimismo, ese tema de descolonización, que a veces no entendemos, ¿no?
Sí, que parece una palabra muy técnica.
Muy técnica, compleja. Pero eso lo vamos a reflexionar, lo vamos a, ¿no? Bien, entonces, para eso pues yo les invito a todos los hermanos y hermanas que ya tienen sus convocatorias, para poderla llevarla con mucho cariño, con mucha humildad, como buenos teólogos y teólogas que siempre caminamos, ¿no?, hacia el 28 años de esta teología andina. Entonces, por mi parte, yo les invito para que puedan participar. Desde el próximo ya semana, ya estamos cerquita, ¿no? Se va a llevarse de 3 al 7 de septiembre de este año presente. Entonces, hermanos y hermanas, les convoco nuevamente y vengan y participen, porque es muy importante participar en esos espacios de estos encuentros, que es una vivencia comunitaria, ¿no?, una vivencia de hermanos y hermanas, ya de todo, como hemos señalado anteriormente, de todos participamos, profesionales, no profesionales, jóvenes, de todos.
Así es.
Sí, en esos saberes ancestrales, descolonización, lo vamos a tratar a profundo. Yo quisiera decirlo, vivirlo, ¿no? Eso, el respeto a la Pachamama, conservar a la Pachamama, a Dios Padre nuestro, reconocer bondadosamente nosotras mismas desde nuestras culturas ancestrales en aquellos años hacían, ¿no?, el Aini, el Mink, a la solidaridad, esas cosas, ¿no? Y revalorar más para de esa forma vivirlo lo mejor, ¿no? Eso sería, creo que, hermanos, y muchísimas gracias por esta invitación.
No, muchas gracias a ustedes por compartir también parte de lo que vienen realizando.
Hermano Hermes.
Para terminar, muchas gracias por esta acogida, muchas gracias. Hemos reflexionado, que sea agrado de todos ustedes, hermanos y hermanas que nos han escuchado. Entonces nos encontraremos en el encuentro en Chucuito, y así también en aymara voy a agradecer yuspagara takpachani istanivapgeste maka akapachanax paltantivtan suma comasti tatito kiraki suma vendis chispana ukamarek santa tier pachamamasa sum uywas chitpan ukamapan jalalla.
Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a tener más espacios, de hecho vamos a estar conversando también de todo lo que van a tratar en este importante evento. Muy bien, nos despedimos hasta el próximo miércoles con el espacio de nuestra biblioteca.
Biblioteca IDECA recomienda. Hoy, teorías y políticas de descolonización y decolonialidad, del compilador José Luis Saavedra. Además, Ayllu y Papas, cosmovisión, religiosidad y agricultura en Conima, Puno, de los autores Néstor Chambi Pacoricona y Walter Chambi Pacoricona. El libro Teorías y Política de Descolonización y Decolonialidad es una compilación realizada por José Luis Saavedra y publicado por la editorial Verbo Divino en el 2009. Este texto es una compilación de los principales aportes teóricos y políticos emergentes de intelectuales del sur, donde se reflexiona sobre las nuevas proposiciones emergentes del pensamiento decolonial, la crítica postcolonial y la reflexión afroamericana contemporánea. Además, en sus páginas podemos encontrar los posicionamientos teóricos, políticos, epistemológicos, pensamiento decolonial latinoamericano y estudios emergentes de la subalternidad postcolonial, ceñido a los campos de la sociología, historia, politología y género. Por otra parte, Ayllu y Papas, cosmovisión, religiosidad y agricultura en Conima, Puno. Es un trabajo en conjunto de los autores Néstor Chambi Pacoricona y Walter Chambi Pacoricona. El libro fue publicado en el año 1995. Este texto nos conduce a un mundo en que son de igual importancia el agua, el viento, las piedras y los miembros de la comunidad humana, pues el hombre no es alguien superior que aprecia a los demás como seres inferiores y los trasciende. Aquí todos los personajes son iguales. Los autores señalan que justamente es por ello que los aymaras pueden conversar con el agua. Este trabajo es un foco de atención para la consideración de que las tradiciones originarias de los pueblos andinos resultan una alternativa a los problemas ecológicos y demográficos que plantea el mundo de hoy. Dividido en dos partes, Néstor hace referencia a las narraciones sobre la religiosidad y la organicidad del Ayllu, mientras que Walter presenta la manera de cultivar la papa, todo ello a partir de la realidad sociocultural de los aymaras conimeños en el Perú. El segmento de la semana llega a ustedes por la Biblioteca del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA. Visítanos en Facebook como Biblioteca IDECA o escríbenos al correo electrónico idecaperu@gmail.com.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de nuestro mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.